Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que nos ilumine el Espíritu Santo para entender todas estas cosas. Amén. Bien, pues ya saben que la confesión es importante antes de comenzar estas clases. Yo siempre lo digo antes de comenzar, pero yo creo que ya todos ustedes saben cuál es el procedimiento a seguir, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dentro del mismo estamos viendo el juicio de apelación de Satanás, que él es el que nos da el marco de la historia, el marco en el cual nosotros podemos entender toda la información que se encuentra, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino también en los libros del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios administra la historia? ¿Cómo es que va desarrollando esta información? ¿Cómo va aumentando la información a través de la historia, comenzando con Adán? Y de esa manera, ¿cómo a nosotros nos permite saber que estamos en el tiempo más importante de la historia? El conflicto angélico intensificado es en el cual nosotros como iglesia nos encontramos. O sea, se ha intensificado el conflicto debido a que el tiempo se está acabando, y la parte invisible del conflicto angélico más fuerte es la que nosotros tenemos hoy en día. La parte visible más fuerte se va a ver en el transcurso de la tribulación. Pero la parte invisible nos corresponde a nosotros, y es el periodo más extraordinario de la historia. Es excitante saber que nosotros hemos sido llamados para estar aquí en la faz de la tierra, en estos momentos, para disfrutar con el conocimiento de Dios de estas cosas que están ocurriendo en la faz de la tierra. O sea que para nosotros no es asunto de sentirnos decaídos ni desanimados, sino a lo contrario, de saber que tenemos todo a nuestro favor, que vamos a ser ganadores en el conflicto y que nosotros podemos llegar a la cumbre espiritual abordando la palabra de Dios. Y con eso tenemos el entendimiento completo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros aquí en la faz de la tierra. O sea que es interesantísimo. Si nosotros seguimos nuestro camino, seguimos conociendo estas cosas, nosotros vamos a obtener primero que todo la victoria para el conflicto angélico, al igual que la tuvo nuestro Señor Jesucristo, la que nos corresponde a nosotros, y la felicidad que conlleva todo esto. Hemos visto que en esta respuesta de apelación del juicio de Satanás es doble. Primero, el carácter perfecto y eterno de Dios nos deja saber que no puede ser injusto, que no puede tener perjuicios y que no puede pasar una sentencia falsa. Y segundo, la abolición negativa de Satanás y los ángeles caídos exige el castigo de la rectitud y la justicia perfecta de Dios. Y vimos que el alma de los ángeles contenía un intelecto extraordinario. Ellos son mucho más inteligentes que nosotros. Tenían un entendimiento claro de las provisiones de Dios para tener la relación con Él para siempre. Y aún así, a través de la arrogancia, ellos lo rechazaron. Ahora, para mostrar la perfección de la justicia divina y la imparcialidad de la sentencia de los ángeles caídos, Dios inventó y creó al hombre. Y simultáneamente, el precepto de la historia humana, que es un experimento con una nueva criatura. Ahí estamos nosotros. Muchas veces nos preguntamos qué es el hombre para que Dios se encargue de él. ¿Por qué estamos en la faz de la tierra? Yo sé que esta pregunta, si han llegado al momento de conciencia divina, ustedes se la han hecho. ¿Por qué estoy en la faz de la tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo? O sea, cuando nosotros comparamos lo que nosotros somos con todo lo de la creación, vemos lo diminutos que somos nosotros. Somos microbios en el infinito, pues. Menos que microbios. Ni siquiera, no se pueden ver, pues. Y así y todo, pues nosotros tenemos la revelación de Dios Todopoderoso que hizo todas estas cosas. Es algo maravilloso. Y se podrán dar cuenta de que no es el motivo que tiene Dios en su mente el de darnos a nosotros una vida placentera a nuestra manera en la faz de la tierra. Ese no es el fin por el cual hemos sido traídos, sino para glorificar a Cristo. ¿Se recuerda el libro de Éfesos? Pero digno de glorificación es nuestro Dios. Y Él nos dio todo a nosotros para que lo pudiéramos hacer. El motivo por el cual estamos aquí es para honrarlo y glorificar a nuestro Señor. Y es a través de ese conocimiento que logramos el objetivo. Entonces, para demostrar la perfección de la justicia divina y de la imparcialidad de la sentencia de los ángeles caídos, Dios inventa al hombre y este precepto de la historia humana con el experimento. Ya hemos visto lo que es un experimento. No se trata de experimentar algo que no se conoce, sino para demostrar algo, para demostrar la certeza de algo. Con ese sentido y con esa connotación vemos lo que es el experimento. Para resolver el conflicto angélico, una criatura llamada hombre fue creada inferior a los ángeles y confinada al planeta Tierra, y de ahí que el planeta Tierra es el estadio donde se lleva a cabo la extensión del conflicto angélico. Los ángeles nos ven a nosotros. Ellos saben las decisiones que tomamos nosotros. y es algo interesante. El hombre poseía una cosa en común con las criaturas angélicas, porque tenía el alma similar, que contenía una mente racional y libre albedrío o volición, que lo vemos en Salmos 8:3. Dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, estamos hablando del infinito, o sea, estamos hablando del espacio sideral, estamos hablando de todo lo que él ha hecho, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites, lo has hecho un poco menor a los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Hay referencia en Salmos acerca de los ángeles. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 2:7, le has hecho un por poco tiempo menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Siendo nosotros tan pequeños, nos da la gloria y la honra a través de su palabra. ¿Podemos nosotros darnos el lujo de no abordar la palabra de Dios y conocer lo que Él tiene para nosotros? Es una locura. Es arrogancia, es más. Y nosotros, sabiendo que Él es Dios y que Él se presenta a nosotros y nos da la información necesaria, no hacerlo ya es locura de nuestra parte. Entonces, esta nueva criatura, el hombre, demostraría en un sistema llamado historia la imparcialidad de Dios, la perfección de su integridad, la rectitud en su juicio de los ángeles caídos en las épocas prehistóricas, y todo eso lo hace en el transcurso de la historia humana. No solamente con una persona. Recuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y dentro de esa analogía cabe pensar que nosotros somos una célula del cuerpo. Se necesitan millones. El cuerpo tiene más de 7 trillones de células. Entonces nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. En el lugar diminuto, pues cada uno de nosotros compone lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de esa analogía. ¿Se dan cuenta? Entonces, el patrón de evolución negativa comenzó con el pecado original de Satanás, que está descrito en Isaías 14:12. Otro que lo sea saber acerca de lo que sucede en el cielo. Lucero, hijo de la mañana, ese es su nombre, hijo de la mañana. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo a lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, y subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Ahí está la arrogancia. De paso, este es el modus operandi de Satanás. Todo el que sigue a Satanás tiene esto como parte de su modus operandi, la arrogancia. Se infla de sí mismo. Llega un momento en que la arrogancia te ciega. De ahí siguió el rechazo angélico de cualquier cosa que fuera el tema de lo que concierne a las cosas de Dios, y probablemente el rechazo de Cristo, y eso lo podemos ver en el griego de Apocalipsis 12:4. Y vemos el liderazgo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hemos hecho un estudio profundo de lo que son las estrellas del cielo, y nos dimos cuenta, por medio de todos los versículos bíblicos que nosotros abordamos, no solamente del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, que las estrellas del cielo se refieren a los ángeles, ¿verdad? Y vimos por qué. Vimos todo. Eso está, incluso esa información la tienen en las clases pasadas. 10 clases atrás vine hablando de este tema de las estrellas del cielo, que son los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le diera, hubiera dado a luz. Entonces vemos que él tiene un liderazgo extraordinario, tiene una capacidad, una retórica impresionante. Aún los ángeles del cielo, una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguen a él, porque lo que hace él es que con su inteligencia y el conocimiento que tiene, porque recuérdense que él estaba ahí cuando Dios crea el mundo, tiene un conocimiento impresionante, es mejor que una computadora, pues. No se le olvida nada, a los ángeles no se les olvida nada, tienen 7000 años de historia humana a sus hombros. Ellos son los que conocen la psicología y la psiquiatría mejor que cualquier persona. En sociología y psicología nadie le gana un ángel. Ellos saben lo que es la cinética, que es el movimiento del cuerpo de la persona. ¿Qué dice con su manera de estar? Si está abierto, si está... su postura. Los conocen. Si a una persona tú le das un estímulo, él sabe cómo la persona va a actuar. Y tú pones, ellos han visto miles. Con este estímulo hacen esto, con este estímulo hacen esto. De la parte que lo podemos ver fácil es, por ejemplo, si la persona está en el sol, hace un solazo tremendo, lo primero que va a hacer esa persona es buscar sombra. Eso es en la parte física. En la parte emocional, en la parte cognitiva, en la parte del alma, busca la misma cosa el hombre cuando es presentado con cierta clase de evidencia o de estímulo. Ellos lo saben, los ángeles lo saben perfectamente. Con lo único que no pueden los ángeles, ¿con qué es? Con la verdad, con la palabra de Dios. No tienen. El que se aferra a la palabra de Dios está protegido. ¿Oyeron eso? Ahora, si tú en el momento que te sales de la palabra de Dios, ahí eres presa de Satanás. Ellos saben perfectamente lo que hace el hombre, cuando se le presenta cualquier clase de estímulo, ya sea positivo o negativo, ellos saben todo. Este ser angélico que es Lucifer tiene una inteligencia superior a todos los miembros de la raza humana. No hay un solo miembro de la raza humana que sea superior a Lucifer. Si Lucifer se puede decir que tiene un coeficiente intelectual de 10.000. El hombre más inteligente lo tiene de 275. ¿Okay? Eso es un genio. Desarrolla 3%, 4% de su intelecto el hombre. Lucifer se las sabe todas. Estuvo cuando se creó el mundo. Sabe las alaciones que hace Dios. Sabe todo lo que hace, que le permitió ver Dios, y no se le olvida nada. Y además de eso tiene la capacidad de la retórica. Tiene la capacidad de hablar y de convencer. Puede cambiar las cosas. Él puede poner las cosas en el orden que Dios se la da, descifrarlas y volverlas a entregarlas en un orden diferente. Lo trató de hacer con nuestro Señor Jesucristo. Él hizo, cada vez que tentó a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios le dio un pequeño cambio y se la presenta a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios en su humanidad. En su deidad, pues Dios la conoce toda. Pero Él la aprendió en su humanidad y Él, cuando Satanás tentaba a nuestro Señor Jesucristo, utilizaba la palabra de Dios para tentarlo, tergiversada. Y nuestro Señor Jesucristo le contestaba con la palabra de Dios, no tergiversada. ¿Se dan cuenta? Entonces Él tiene una capacidad extraordinaria. Muchas personas, ustedes han visto, yo les he hablado que yo, por ejemplo, tuve solamente una oportunidad de escuchar a Fidel Castro en el Canal 8, en español. Por primera vez en mi vida lo escucho. Tuvo una práctica de 2 horas. Ya yo estaba en el camino, ya yo conocía las cosas de Dios. Y este hombre, si lo escuchas, te convence. ¿Okay? Te convence porque él te va a exponer puntos. Te quedas abismado de ver estas cosas que no te habías dado cuenta tú antes, porque solamente veías este punto de vista. Pero si conoces la palabra de Dios, sabes la mentira tremenda que te está echando. Pero aún las personas que son creyentes y no conocen la palabra de Dios son engañados. Estas personas tienen o son poseídas por un demonio. Si son incrédulos, son poseídas por demonio. Y hay líderes históricos que han sido poseídos, por ejemplo, Hitler. Yo creo que Hitler fue poseído por demonio. Mussolini, Stalin. Son gente, hay demonios que están especializados en la posesión de seres humanos incrédulos. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de Hitler, Hitler estaba metido en las cosas oscuras. Él entraba en lo que se conoce hoy en día, bueno, y siempre se ha conocido esa palabra como lo oculto. Él pedía lo oculto. Ahora, lo que pasa es que estas personas, una vez poseídas, tienen una oratoria impresionante. Convencen a todo el mundo. Pueden ser poseídos, pueden ser utilizados, poseídos por demonios. El creyente no puede ser poseído, pero puede ser fuertemente influenciado. Ahora, Satanás también escoge personas muy inteligentes, con una gran oratoria. Y estas personas, ojo con los grandes líderes que tienen buena oratoria. Ojo, porque esos son los peligrosos. Porque han rechazado la verdad. El que rechaza la verdad, pero lo único que lo detiene es la palabra de Dios. Y lo que nos interesa a nosotros es conocer a Dios. Porque Dios preserva la nación por medio de la sal de la tierra. La sal de la tierra es el creyente maduro. Y es lo que conserva. No había refrigeradores en esas épocas. La sal se utilizaba para preservar. Y preserva la nación si hay creyentes maduros. ¿Ya? ¿Se recuerdan de Sodoma y Gomorra? Si hay 50, salvas a la nación. Si hay 40, si hay 100, si hay 10. De eso se trata. Cuando el eje de creyentes maduros se reduce, se destruye el país. ¿Cómo se salva el país? Con creyentes maduros. Por eso nosotros, en lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros en el juicio de apelación? ¿Qué etapa estamos nosotros? ¿La refutación? Nosotros, como creyentes maduros, somos los que salvaguardamos el país. Por eso es que el mejor de los patriotas es el creyente maduro. Porque Dios se encarga, para bendecirlo a él, bendice todo lo que está alrededor de él. Él, para bendecirte a ti, va a bendecir todo lo que está alrededor tuyo. O sea que no es, fíjense que es al revés de lo humano. El humano dice que primero voy a ir a un país donde me van a bendecir a mí. No, el creyente maduro es el que causa la bendición de todo alrededor de él. Porque Dios parte de ahí. Para bendecir a este, bendice a todo lo que está alrededor. Nosotros estamos aquí para, con un motivo, llegar a la madurez espiritual, para implementar el plan de Dios aquí en la faz de la tierra. Hablar de Dios, hacer la voluntad de Dios, conocerlo para hacer las cosas que estén afines a su voluntad. Nuestro Señor dice, los pobres los tendrás contigo siempre. La teología de la liberación quiere arreglar el mundo, quiere pintarlo de blanco, quiere arreglarlo como si no hubiera naturaleza pecaminosa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le daba de comer a los pobres, se le daba de comer por un motivo, porque le estaba predicando la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que hay que darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. Pero tienes que ver la capa espiritual de eso. El hambriento de la palabra de Dios, el sediento de la palabra de Dios. Eso no obvia que si Dios te bendice a ti, tú puedes bendecir a los otros, tocarlos, pero hay un fin, con eso hay un fin. Y el fin es presentarles el Evangelio para que se salve su alma. ¿De qué sirve alimentar a la persona si no le das el Evangelio? Si no se salva. Entonces se deja igual a los incrédulos. Todas las religiones antropocéntricas se dedican a hacerle bien al hombre. Todas, sin excepción. Son antropocéntricas. Nosotros somos teocéntricos, estamos centrados en Dios. Y el motivo por el cual estamos nosotros aquí es para presentar el Evangelio. No para salvar el mundo. No vamos a salvar el mundo. Jesucristo no vino a salvar el mundo físicamente, sino espiritualmente. Pero ahí hay un balance. Ese balance lo aprendemos a medida que abordamos la palabra de Dios. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Es malo hacer uno sin hacer el otro? No, las dos cosas se ven hacer. Las dos cosas. Pero el énfasis que nosotros hacemos es en la parte espiritual. Es la parte espiritual la que cuenta, la que salva a Dios. Dios murió por nuestra alma, no murió por nuestro cuerpo. Bueno, entonces, un tercio de todas las criaturas llegaron a ser negativas hacia Dios y se unieron a Satanás. Vamos aquí en Apocalipsis. Y de ahí que la abolición negativa de los ángeles caídos y Satanás exigía la función de la justicia y rectitud de Dios. Recuérdense que la santidad de Dios está compuesta de su justicia y su rectitud. Por un lado la justicia y la rectitud, digamos que en una moneda, la moneda se llama amor. O sea, el amor, la justicia y la rectitud de Dios están todas juntas. Y eso habla de la santidad de Dios. O sea, la santidad de Dios está compuesta de su rectitud, de su justicia y del amor de Dios. A eso le siguió un juicio, una sentencia basada en la perfecta integridad de Dios y la rectitud perfecta de Dios. Lo hizo el único juez calificado, porque Dios es el único que está calificado para ver todas esas cosas. O sea que la perfecta justicia de Dios no puede ser injusta, no puede tener prejuicios, no puede tomar un juicio falso, una falsa decisión o pronunciar una sentencia falsa. Es imposible, porque Dios es perfecto. Fue un juicio justo, y el juicio fue basado en el hecho que, basados en su propio libre albedrío, los ángeles rechazaron cualquier salvación que estaba disponible para ellos. Y no solo una vez, sino que continuaron rechazándola por un periodo desconocido de tiempo. Nosotros tenemos algo similar con la caída de Adán. Por eso el hombre fue creado para resolver el conflicto angélico y simultáneamente para glorificar a Dios. Ese es el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra. A pesar de que el hombre fue creado inferior a las criaturas angélicas, todavía él tiene la abolición igual que los ángeles, y algunos escogieron a Dios con su abolición positiva y otros lo rechazan completamente. Tienen un plan mejor y ese es el problema. Entonces, el examen de abolición de la raza humana duplica el examen de abolición de los ángeles, pero es diferente. Pero contiene el mismo ingrediente. El mismo ingrediente es la voluntad del hombre. La abolición humana y la abolición angélica son probadas en exactamente la misma manera. Fíjense qué interesante. Son seres superiores a nosotros, pero su abolición es probada de la misma forma. Las condiciones de las épocas prehistóricas han sido reproducidas en la historia humana. La historia humana es concurrente con el juicio de apelación de Satanás y provee las mismas circunstancias y las mismas opciones que pertenecían a las criaturas angélicas de las épocas prehistóricas. Cuando hablo de concurrente, estoy hablando de que este juicio de apelación es concurrente con la historia humana. ¿Se dan cuenta? Y contiene lo mismo, o sea, tienen que ser similares porque Dios le tiene que enseñar a ellos que con el mismo trasfondo, un ser que es inferior, pero tiene libre albedrío, y es racional, opta por el Todopoderoso. Entonces, la fusión de la historia humana demuestra la imparcialidad de la sentencia de Dios. El hombre fue creado como una criatura inferior, entonces, para duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico y de esa forma proveer evidencia, proveer argumentos y precedencia para el juicio de apelación de Satanás en la corte del planeta Tierra. ¿Se dan cuenta de todo esto? Es impresionante. Y aquí es donde cobra... La Biblia cobra un significado total, porque de eso se trata. Se trata de los ángeles, se trata del hombre, porque está el hombre aquí, porque viene Jesucristo a morir, porque sucede todas estas cosas. La abolición negativa de Satanás en el jardín de Dios resultó en la caída de las criaturas angélicas. La abolición negativa de Adán en el jardín del Edén resultó en la caída paralela de la raza humana. ¿Ustedes saben que los ángeles estaban en la faz de la tierra antes de la creación del hombre? Que ellos habían hecho de esto su paraíso, aquí era donde se reunían. Y Dios decide cubrir la tierra completamente con hielo y la pone completamente oscura. Estos son ángeles de luz, una oscuridad total y completa. Y la creación, que es la restauración del planeta Tierra, lo hace en 7 días. O sea que esto es muy interesante. De paso, ese era el que yo les quería traer a ustedes, de la creación, ¿verdad? Hay 5 verbos. Baná, Yatzer. Ahí tienen ustedes esta porción angélica. y lo que sucede en este periodo de tiempo. Ahora, la naturaleza exacta de la salvación no es revelada en la Escritura. Estamos hablando que Dios proveyó alguna clase de salvación por medio de la gracia para todos los ángeles, pero, claro está, de manera que la abolición sin mérito llevara o salvara a aquellos que son positivos. Cuando se habla de la salvación sin mérito, me refiero a la salvación que viene al hombre por la gracia de Dios, sin el mérito humano. O sea, si hay mérito, no hay salvación, porque el hombre es inferior y el ángel es inferior al Creador y su Creador es perfecto. Entonces, la naturaleza exacta de esa salvación no es revelada en la Escritura. Nosotros solo sabemos que hubo una división entre los ángeles electos y los ángeles caídos. Dios también proveyó en la historia humana la salvación eterna para toda la raza humana, basada en la fe en el Señor Jesucristo y en su obra eficaz de salvación en la cruz para la raza humana. Ahora, como resultado, las dos categorías de criaturas son divididas de la misma forma. Las criaturas angélicas están divididas en dos categorías, las elegidas y las caídas. Vamos a ver aquí, elegidos y caídos. Los ángeles caídos y, claro, están aquí, tienen un par de... Hay más versículos bíblicos que hablan de esto, pero solamente como ejemplo le doy dos. Hebreos 2:2. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en 1 Pedro también van a ver lo que pasó con estos ángeles, y recibe justa retribución, hablando de los ángeles elegidos y caídos, o sea que la transgresión de los caídos recibe la justa retribución, y la hace por medio del juicio que se hizo, y en Apocalipsis 12:7, estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, fue lanzado el dragón a la tierra. O sea que ahí pelean los ángeles electos con los ángeles caídos. Son lanzados del trono, porque todavía tiene acceso al trono Satanás. Porque en el juicio de apelación él va y acusa a los creyentes, y él acusando a los creyentes dice, mira, este es el que tú dices que está bueno, aquí mira, mira lo que está haciendo, mira lo que hizo, mira cómo está. Y claro está, aquí pueden ver que hay elegidos y hay ángeles caídos. Ahora, como resultado, la raza humana está dividida en dos categorías, creyentes e incrédulos, salvados y no salvados, creyentes e incrédulos. En Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ustedes saben lo que significa eso. Lo que significa eso es tremendo, porque dice que ya ha sido condenado. O sea que el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Por qué puede decir que ya ha sido condenado? Porque en la creación del hombre, cuando hace Adán y Eva, Adán, por su pecado como cabeza de la capital pues de la raza humana, en él estábamos nosotros en sus genes, en sus lonjas. Todos nosotros venimos de él. El que viene de Adán, se le imputa el pecado original de Adán. Y con el pecado original de Adán, nosotros venimos espiritualmente muertos. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Primero, fíjense en esto que les he puesto anteriormente. Aquí está el plan de Dios en sus tres fases. Fase número 1, la salvación a través de la cruz. Fase número 2, la vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número 3 es la vida eterna, y esa vida está en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Nadie nos puede separar de Él. Todos nacemos en el mercado de esclavos de pecado, con alma y cuerpo, ¿debido a qué? Debido al pecado original de Adán. El pecado original de Adán es imputado a la naturaleza pecaminosa humana que viene de los genes de Adán. Entonces, a través de la esperma, que es el espermatozoide, que quiere decir semilla, vienen los 23 cromosomas infectados con pecado original de Adán. La mujer, cuando ovula, a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas infectados y retiene 23 cromosomas no infectados. Cuando el hombre copula con la mujer, estos 46 cromosomas hacen una nueva persona con el pecado que viene del padre. Entonces, lo vemos a nivel molecular. Si tienes la naturaleza de Adán, el pecado original de Adán es imputado a ti para condenación. Por eso este versículo dice, el que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado. De nacimiento ha sido condenado. El que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la condenación? ¿Del pecado del hombre? No del pecado del hombre. Porque ya esta persona de nacimiento está condenada. Ya está condenada porque el pecado original de Adán, nacimos condenados. Y en Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Va a condenación eterna, comparte el destino de Satanás. Ahí lo vemos entonces. Esto, de esto nadie se puede escapar. Esto es lo que Dios tiene preparado para que nadie, pero nadie se pueda zafar de esto. Si eres ser humano y tienes padre, naciste espiritualmente muerto, necesitas al Redentor. O no crees que eso es posible, entonces te aplica los 10 mandamientos, te aplica la ley mosaica. La ley mosaica te condena, porque tú no puedes con la ley mosaica. Si has dicho una mentira en tu vida, ya estás condenado. Si has visto a alguien con codicia, ya estás condenado. ¿Verdad? Si has odiado a alguna persona en tu vida, ya estás condenado. La palabra de Dios dice que el que odia a su hermano ha cometido homicidio en su corazón. La perfecta ley de Dios nos condena. Pero ya estamos condenados de nacimiento porque con alma y cuerpo no podemos entrar al reino de los cielos. Aquí cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nacemos espiritualmente. Espiritualmente, ahora entramos a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana. Solamente se puede hacer con la plenitud del Espíritu Santo, que nos da, nos las dio a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés nos dio a nosotros el Espíritu para que nosotros anduviéramos en el Espíritu. Para que imitáramos a nuestro Señor Jesucristo, que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos todo el plan, que es perfecto. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es aprenderlo y ejecutarlo. O sea que en la historia humana, los pensamientos del hombre, los motivos, las decisiones, acciones, se presentan como evidencia, como exhibición, precedente y argumento en el juicio de apelación de Satanás. ¿Qué tan importantes son nuestras decisiones? Importantísimas. Por eso les digo que cuando nosotros tomamos la decisión de venir a las clases, nosotros estamos tomando una decisión a favor de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nos congreguemos para que nosotros podamos aprender el consejo divino. Si no lo aprendemos, ponemos primero las cosas del mundo, entonces nosotros hacemos las cosas al revés. Él nos dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia. La justicia de Dios es Cristo. La mente de Cristo es la Biblia. Busca su justicia y Él te dará todos, no los deseos, todos los deseos de tu corazón. Dios no puede mentir. Dios es inmutable, Dios es veraz. Lo que Él dice lo cumple al pie de la letra. Entonces el tema en la historia humana es doble. La salvación y el plan de Dios. La salvación y el plan de Dios. Si no has solucionado el tema de la salvación, el plan de Dios no es el tema para ti. O sea que lo primero es la salvación y después el plan de Dios. Ahora, bajo el tema de la salvación, si solo una persona en toda la historia cree en el Señor Jesucristo para salvación, entonces la sentencia que Dios pronunció sobre Satanás y los ángeles caídos queda justificada y será ejecutada. Una sola persona. Aún así, en cada generación de la historia humana, miles han creído en Jesucristo, demostrando la perfección, imparcialidad y la gracia de Dios hacia sus criaturas, y de esa forma la justicia de la sentencia que pasó en las épocas prehistóricas. Esto es importante. Ahora, bajo el tema del plan de Dios, yo sé que aquí emanan una serie de preguntas, una serie de inquietudes en nosotros, porque como el globo terráqueo es tan grande, uno se presenta, comienza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con las personas que nacieron en Australia, los aborígenes? ¿Y qué tal si la persona le tocó nacer en la familia islámica? Pues, ¿cómo sale de ahí? ¿Verdad? Todas esas preguntas vienen. Para todo eso hay respuesta. Yo les he dado clases al respecto. Me parece que esas clases las dicté en el año 1999. Claro está que no podemos regresar a todo eso, porque imagínense todo lo que implica eso. No podemos avanzar si estamos constantemente haciendo eso. Ahora, lo que pueden hacer es que si están interesados en ese tema, ya está grabado, ya lo pueden estudiar de esa manera. Ahora, entonces, bajo el tema de la salvación, si solo una persona en la historia humana cree en Jesucristo, ya está vindicado la justicia de Dios. Vemos que bajo el tema del plan de salvación, en la historia humana llena el plan de Dios para su propia dispensación, entonces Dios es glorificado y es demostrado justo y recto en todas sus acciones, en todas. En la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, hay miles de personas que han utilizado la omnipotencia de Dios para ejecutar el plan protocolar de Dios como parte de la victoria táctica del conflicto angélico. Estas son las personas que reinan con Cristo. Estos son los fieles. Los fieles son los que reinan con Cristo. A esto simplemente tenemos que venir a Él y creer. Creer que Él es justo para vindicarnos y Él es justo para darnos lo que Él nos dice. No solo muchos creyentes han seguido el plan de Dios pertinente a ellos, sino que de estos muchos han avanzado a la madurez espiritual, y solo los creyentes maduros pueden ser testigos para la fiscalía o persecución. Satanás va a llamar a un sinnúmero de creyentes como parte de la defensa. Ah, está salvado, mira la vida que vive esta persona, te sienta como parte de la defensa en contra de Dios. Pero al creyente maduro, que son pocos, relativamente hablando, eso los llama nuestro Señor Jesucristo como testigos de Él. Fieles. Testigos fieles, verdaderos. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. A veces nosotros nos desesperamos buscando la riqueza del mundo cuando tenemos toda la riqueza de Dios. ¿De qué te sirve reinar en la tierra por 100 años, 80 años y perder 1000 años de reinado con nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué te sirve estar en esta tierra todo preocupado por lo que vas a hacer, porque tener posesiones implica problemas. Mientras más posesiones tienes, más problemas tienes, más grandes. Es más, exponencialmente se multiplican. Es algo impresionante tener tantas posesiones. Pero con la capacidad que nos da Dios, en el transcurso del milenio, nosotros podemos reinar con Él por dedo. En pocas cosas ha sido fiel. El Rey de Reyes y Señor de Señores te dice, eres amigo mío, has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Ahora sí estamos en lo que tenemos que estar. A menos de que piense vivir aquí 1000 años en la tierra. Que no se piense morir nunca. No, aquí voy a estar hasta que me parezca bien a mí. No, no va a ser así, porque de la manera que Dios ha hecho las cosas, después de 80, 90, 100 años, ya no vas a querer vivir. Ya llega a cierta edad y dice, llévame, ya no quiero seguir aquí. Ya todo, ya nada te gusta, ya nada te parece bonito, ya nada tengo. Ah, no, que yo todavía a los 100 puedo. Bueno, espérate a los 120 a ver si vas a querer. Ya cuando estés así, que te traigan de un lado para otro, ya yo para qué estoy aquí, llévame. Ah, pero te vas a quedar 100,000, ¿cuántos? 1000 años aquí, no. Es algo muy interesante, nosotros tenemos que pensar estas cosas detalladamente. Todo lo mejor y lo máximo lo tiene Dios para nosotros. Él es el que nos lo promete, Él es el que hizo todo esto. Miren, el hombre se ha pasado toda su vida, en todas las generaciones, desde el comienzo de la historia, tratando de cambiar el plan de Dios. Tratando de mejorar el plan de Dios, tratando de tener un plan mejor que Dios, tratando de designar la realidad. ¿Se dan cuenta? Dios es el que designa la realidad. Él es el que hizo el plan, Él es el que dice cuál es la realidad. Pero el hombre quiere poner su propia realidad, y su propia realidad no es lo que es eterno. Es finito, viene de una mente finita, viene de una persona inflada, viene de una persona arrogante. Por eso es que nosotros seguimos las cosas de Dios, para tener lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, con esto, vamos a terminar aquí porque se nos acaba el tiempo. Fíjense que pasa muy rápido. Déjame dos puntos más para llegar a la victoria táctica del conflicto angélico. Bajo el tema del plan de Dios, entonces, si una sola persona lo hace, en la historia humana se llena el plan de Dios para su propia dispensación. Ahora, la madurez espiritual tiene un impacto fenomenal en el conflicto angélico, y eso queda demostrado por el honor de ser llamado como evidencia a través de los exámenes de evidencia. ¿Se recuerdan que el creyente maduro sufre? ¿Por qué sufre el cristiano? Si quieres saber por qué sufre el cristiano, 120 y pico lecciones acerca de eso tenemos. El creyente maduro en el transcurso de su madurez espiritual va a sufrir, pero va a sufrir para bendición. ¿Okay? Va a sufrir en el nombre de Cristo. Una cosa es sufrir en el mundo, no en el nombre de Cristo, sino en el nombre de Cristo. El sufrimiento que nos da a nosotros y las pruebas que nos da es para nuestra bendición. Y es algo maravilloso, son necesarias para crecer. Entonces, a través de los exámenes de evidencia, se demuestra el honor de ser llamado como evidencia por estos exámenes. Y la persona que va a pasar por los exámenes sabe que está pasando por un examen de evidencia que es importante. Ahora, a través del examen de evidencia, la imparcialidad perfecta e incomparable de la gracia de Dios queda demostrada. Y de ahí que la conclusión, el creyente espiritualmente maduro ve que pasa el examen de evidencia, glorifica a Dios al máximo grado. Y hacia allá nos dirigimos nosotros los que están interesados. Yo estoy dispuesto, mi labor es llevar a la congregación a la madurez espiritual. La corona del pastor es la congregación madura, no hay otra, no hay otra. Y entonces el desvelo mío es estudiar, prepararme para dar lo más fidedignamente posible, sin descarriarme ni descarrilarme de los preceptos divinos, las cosas como tienen que ser. Entonces, hacia allá nos dirigimos y aquí terminamos. Mañana vamos a comenzar en el mismo canal a las 10 de la mañana con el Evangelio de Juan. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.